Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos. Este es un programa dedicado a pensar, repensar y repensarnos en la diversidad cultural, en la convivencia, en el respeto por la diversidad y en la posibilidad de vivir en la interculturalidad. Este es el objetivo que tenemos desde el Ministerio de Cultura y la Radio Nacional Zapala. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que hablamos con la catamarqueña Carla López Berrondo y con el cordobés Carlos Cruzelles sobre diferentes cuestiones vinculadas a la actividad cultural y a la historia de nuestro país. Comenzamos con la música de Lala. Ella es peruana e interpreta Mango.
Siga la fiesta, me la hace mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Público, público!
Usted está escuchando La Música de Todos.
Gustavo Contreras Bazán conversó hace un tiempo con Carla López Berrondo. Ella es entrenadora corporal del ballet catamarqueño. Y le preguntaba esto.
Si tuviera que contarle a alguien que no conoce Catamarca, ¿qué es Catamarca? ¿Cómo es Catamarca? ¿Cómo es el catamarqueño?
¿Cómo es el catamarqueño? Tan difícil ser. No, el catamarqueño te hospeda, te trata bien, te hace conocer sus lugares, que tenemos lugares tan lindos, que te lleva el rodeo, las juntas, lugares donde hay un microclima, donde te venís a la capital, te hace calor y te vas a unos cuantos kilómetros y te vas al río. No, yo creo que el catamarqueño es uno de los... De la gente que te hospeda, ¿no? Y que te trata bien.
Una cosa de calidez,
de
mucha calidez.
Sí. Como me pasó con el riojano me pasa igual. Voy a La Rioja y me siento como catamarqueña también. Sí. El norte es así.
El norte en general, compartimos, recién hablábamos con Hilda.
El norte, me parece.
Y decíamos esta cuestión, ¿no? El norte es como una gran nación. Mm. Primero que el paisaje nos define a todos y además, más allá de las tonadas y las diferencias de las tonadas, pero tenemos como un sentir en común, digamos, ¿no?
Sí.
Hace un rato lo hablábamos con una escritora desde las letras, digamos,
sí, pero
me parece que también en todas las disciplinas siempre hay puntos en contacto, puntos en común que nos definen, ¿no? Y está bueno. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, con los chicos más jóvenes? ¿Cómo ves ese panorama, digo, frente a esta invasión gigantesca de tecnologías, de pantallas? Es decir, se los ubica por ahí a los jóvenes cazando pokémones, digamos, en estos tiempos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te vinculas con ellos? ¿Cómo?
Yo creo que hubo un gran cambio desde el hecho de poner la materia teatro y la materia danza en la secundaria. Creo que tenemos que seguir cambiando. Creo que esa materia tiene que estar en la primaria principalmente, ¿no? En mi caso yo trabajo en un colegio artístico que tiene una rama, es privado, tiene una rama de arte y deporte. Y yo trabajo en la coordinación de la rama artística. Y veo la elección de los chicos y está muy vinculada al arte. O sea, el chico no le gusta pintar, le gusta tocar un instrumento, le gusta actuar, le gusta bailar. Mujer, varón, o sea, acá no vemos diferencia. Por ejemplo, danza, hay varones que eligen danza y lo hacemos, y va al taller y hace el taller. Yo creo que hay que darle como una cabida al adolescente, en realidad. Porque no se ve mucho teatro adolescente, eso no se ve, no hay talleres de teatro adolescente. O tenés el taller de niños o tenés el taller de adultos, pero el adolescente es como que está medio abandonado como una especialización en teatro y en danza, salvo el que lo elige desde chico y hace carrera, ¿no?
Claro, que lo ve como vocación, digamos.
Pero esto de la inserción en la escuela es muy interesante, porque puedes ver la mirada del adolescente hoy en día, que no es la mirada que tenemos ya nosotros, porque cómo es la interpretación de la realidad, ¿no?
Claro.
Y desde ahí se hacen trabajos muy interesantes. Y yo tengo, gracias a Dios, trabajo de lo que me gusta y puedo verlo también. Sí. Nosotros trabajamos con un elenco que es de adolescentes. Y hacemos obra con un elenco y el colegio muestra a la comunidad su elenco en el Teatro Catamarca, lo hace girar por el interior como un grupo de teatro independiente.
De estar solo, vi el espejo de los tiempos y esa paz que está tan lejos. Hoy vi, hoy pensaba en las costumbres heredadas, las premisas que se caen lentamente, en los círculos que cierran y en los ciclos y en las vueltas del presente y en los símbolos que vuelven. Pensé, si el mañana es el lugar más difícil de arribar, cuando el lastre del dolor nos alucina, es preciso comprender cada signo del ayer y entender que todo nace y se termina en la magia singular y el asombro de crear, brota el sueño redentor de las heridas. Pocas veces entendemos qué sucede en la extraña calecita de estar vivos. Las sortijas son deseos que nos quedan y un tesoro es cada instante, cada aurora y cada chance. Hoy vi la sospecha de estar ciegos nos abruma y un baldazo de certezas nos despierta. Descubrimos que lo simple nos arrasa. Hoy la brisa me conmueve y cada cosa que sucede sutil. Si el mañana es el lugar más difícil de arribar, cuando el lastre del dolor nos alucina, es preciso comprender cada signo del ayer y entender que todo nace y se termina en la magia singular y el asombro de crear, brota el sueño redentor de las heridas.
Escuchábamos a Fabián Nesprías y Elena González en El otoño en una hoja. Carla López Berrondo es entrenadora corporal del ballet catamarqueño. Ella es gestora cultural también y habla justamente de este trabajo de la gestión en el interior, con Gustavo Contreras Bazán, nuestro referente del área de diversidad en la región cuyana.
¿Proyectos?
Proyectos. Colectivos, diría yo, por ahora. Este año apostamos a lo colectivo. Claro. Con este proyecto que te cuento, que se llama Locomotora Teatral del Sur. Fue una gran apuesta generar una cogestión con el municipio y ocupar un lugar que estaba deshabitado, en donde nosotros somos nuestros propios técnicos, nuestros propios escenógrafos, nos limpiamos, o sea, utilizamos el espacio en realidad.
Se utiliza el espacio, pero no hay un apoyo, digamos, específico, digamos, económico, por ejemplo, ¿no?
Económico no, no hay un apoyo económico, pero está el lugar para ser usado.
Está el lugar disponible.
Entonces nosotros tenemos ese recurso de tener un lugar que es muy importante. Sería como el 80% de nuestra tarea, ¿no? Porque...
Y el resto es autogestión, digamos.
El resto lo autogestionás y con ellos podés trabajar. Aprendimos a trabajar con la parte pública, que es un gran tema el artista, y más sobre todo en Catamarca. Le cuesta al artista independiente trabajar con la gestión pública, con el intendente, con el municipio. O sea, les cuesta, porque tienen otras lógicas distintas a las nuestras. Entonces, bueno, poder coordinar una agenda anual que se coordinó desde febrero y se hizo espectáculos todo el año, para nosotros es un gran logro. Capaz que en otras provincias es algo normal y vos podés ver lugares donde se cogestionan, donde hay colectivos teatrales que utilizan el lugar y pueden hacer uso de ese espacio a nivel cultural, a nivel social también. Nosotros, digamos, nuestra primera experiencia, yo creo que apostamos, digamos, a lo colectivo.
Digo, complementando lo que acabas de decir, como gestora cultural, digamos, porque no solamente con este grupo, digamos, con el Locomotora Teatral del Sur, sino con otros elencos que también has trabajado produciendo, colaborando, ¿es difícil hacer gestión en el interior? Digamos,
yo creo que no. Yo creo que hay que ser estratégico, nada. Hay que ser estratégico y tenemos que saber ver qué es lo que necesita también el otro, ¿no? Porque por ahí nosotros preparamos un producto artístico que pensamos que le va a gustar a todo el mundo y no es así. O sea, estamos trabajando solamente para un público específico, no nos damos cuenta del abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, en caso de Catamarca, por eso te digo, la calidad de teatro, y de danza no tanto, pero de teatro hay mucha diversidad. Entonces, ayer intentábamos como pensar cómo hacer girar por el interior, que es muy difícil llevar obra al interior de Catamarca. Sí. Es más fácil salir a otras provincias que llevar al interior.
A veces, digo, lo hablo como riojano en este sentido, a veces los capitalinos, digamos, los capitalinos del interior, ¿no? De los que vivimos en las capitales, cometemos el mismo error que criticamos con respecto a Buenos Aires.
Es que
con nuestro propio interior terminamos no haciendo, digamos.
Es así. Entonces, ahora estamos tratando de poder ir, como sea, ir autogestivamente, ir mostrándole al interior que hay teatro en Catamarca, que no solamente tenés que venir a ver. Capaz que hay gente que se viene de Andalgalá para ver Amoria Kazán, que viene al Teatro Catamarca. Pero, o sea, nosotros podemos llevar también el teatro. Bueno, y la idea es la cogestión con la Secretaría de Cultura, con Cristian Morales, la idea de mover las obras, ¿no? Y pensar el público que hay en el interior y llevar las obras que el público le gustaría en realidad.
Verle, claro.
Entonces, ese trabajo de cogestión hace muchos años no se hace en Catamarca.
Y además tiene este otro costado, ¿no? La formación de públicos también para de acuerdo
pero
a la disciplina.
Totalmente. En el NOA, desde el Instituto Nacional, estaba la escuela de espectadores.
¿Sí?
O sea, vos podías pedir la escuela de espectadores, podías pedir hacer un subsidio para que te bajen la plata para armarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero nosotros de Catamarca lo hablamos de ese tema y pensamos que no tenemos que educar al espectador, o sea, le tenemos que mostrar cosas que al espectador le lleguen, como sea, con el código que utilice, pero que le llegue.
Claro.
O sea, yo no puedo obligar a alguien que le guste lo que yo estoy haciendo.
No, pero me parece que cuando se habla de la formación de público tiene esta cuestión, porque hay gente, digamos, que por ahí no va al teatro porque no ha ido nunca y no siente la necesidad,
claro,
hasta que lo descubre, digamos, ¿no? Y a partir
sí,
de esto cada uno
sí,
hace su elección,
sí,
¿no?
Pero viste que era como que la escuela de espectadores se había
una imposición, digamos.
Claro, o se había convertido en el desmontaje de la obra, ¿no?
Claro.
Y ese no es el fin. El fin es este. El fin es llevar al teatro a los lugares donde la gente no puede ver.
Sí.
Tiene que ver con eso.
Más allá del teatro y de la danza, ¿cómo ves el panorama cultural de Catamarca en otros rubros en términos generales?
Interesante.
¿Sí?
Interesante porque ahora tenemos lugares a donde laburar. Antes no había. O sea, ahora tenemos una Casa de la Cultura que se inauguró el año pasado. Los teatros están más accesibles para poder usar. O sea, nosotros tenemos más facilidades de tener un teatro para poder hacer nuestras obras. Llegamos a acuerdos y eso está muy interesante. Hay tres museos en el centro, en donde más la Casa de Cultura serían cuatro, en donde los artistas plásticos, que antes no tenían lugar para exponer, ahora tienen lugar para exponer. Hay una agenda de exposición, de muestras. El hecho de que ya haya un museo, el hecho de que haya una Casa de la Cultura, el músico ahora puede venir a tocar.
Y la relación con las otras disciplinas está buena, digamos, se vinculan de alguna manera,
sí,
se encuentran,
sí,
digamos,
sí,
se buscan.
Sí, nos encontramos. Sí, nos encontramos. Trabajamos en conjunto, mi grupo trabaja en conjunto con el músico, con el artista plástico y así.
Claro. En esas sí. Exploraciones está bueno.
Sí. Y los artistas también están como. Les gusta, ¿no? Lo que es el cuerpo, al artista plástico le intriga el cuerpo. Entonces,
claro.
Bueno, también por ese lado, si los agarras por ese lado, laburás.
Bueno.
Sí.
Vamos a un clásico: Mi Luna Cautiva, del disco Historia, Chango Rodríguez.
Thank you. de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del canicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Llora mi guitarra, sollozo de sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Otro clásico, Coplas del Valle, en la voz de Rally Barrio Nuevo.
Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando, y se mete a la rueda como jugando, un pañuelito en el aire, esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del aire de la Lomita. A mi tinogasteña, mi niña, niña churita. Venga, bailemos la samba, repiqueteada, que allá se oye un bombito por la quebrada, que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mi pago, de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del aire de la Lomita. Pa mi tinogasteña, mi niña, niña churi.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Noche tras noche, en Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en Salta. Por FM 102.7.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Gustavo Contreras Bazán conversó con Silvia Cervini en la ciudad de Chilecito, La Rioja. Ella es bailarina desde niña y es docente. Le contaba esto.
Hablando de eso, digamos, justamente, ¿qué sentís que te ha dejado la danza o el trabajo con el cuerpo? Porque más allá, digamos, no es solamente la danza, sino todo lo que implica el movimiento, la entrega. ¿Qué sentís que te ha dejado, digamos, a lo largo de este tiempo?
Yo creo que me enseñó a vivir, te lo digo así. Yo creo que me enseñó a vivir y que si hay algo que me dio... Yo tenía una maestra de clásico, después, que trasciendo la gloria, entró en otro estudio que ya te voy a contar, y había una maestra de clásico excelente, una Nenúfar Fleitas, mira qué nombre. voz ronca, así decía la nenúfar, le decía al que en ese momento era mi marido: tu mujer no tiene buen cuerpo, pero qué pocas veces he visto un cuerpo tan armonioso. Y eso, la armonía, la idea de la concordancia entre las partes, de la concordancia de lo emocional con lo intelectual, con lo físico, con el cuerpo social.
Busca la integración de todo eso.
Que eso me lo dio la danza. La danza me enseñó a convivir el espacio de los demás. La danza me enseñó a escuchar. La danza me enseñó a disfrutar, a gozar, a gozar de mi cuerpo. La danza me enseñó a vivir. Siento que cuando yo bailo, a veces me piden que dé una clase y yo digo, oye, yo si no me muevo no puedo empezar a hablar, porque es como que me empiezo a mover y es un motor y empieza a salir, como dice la Clarisa Píncola Estés, todas las cositas que están guardadas, dice en Mujeres que corren con los lobos, dice hasta el dedo meñique recuerda, porque vos tenés cosas guardadas ahí. Cuando empezás a moverlo, empezás a sonar, empezás a transitar, el cuerpo empieza a recordar. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo a los 17 años, 18, me llama el arquitecto, Hueve creo que se llamaba, que haga una coreografía. No, miento, era más grande porque ya tenía los chicos. Me llama que haga una coreografía para la... Esto se hace en la feria en Córdoba, la FECOR.
La FECOR, el predio ferial, digamos.
El predio ferial. Y yo hago un carnaval. Yo en mi vida había ido a Jujuy en agosto, en julio, nunca había visto un carnaval en Jujuy, y se me ocurre bien esas cosas por el cuerpo y hago una comparsa de soltero y una de casado. Han pasado 10 años, 15, hasta que me enteré que eso existía, hasta que lo estudié. Eso lo recordó mi cuerpo, no sé de dónde, pero... me pasa muy a menudo que mi cuerpo me dicta cosas, yo sé que estoy en el buen camino y cuando voy a documentarme es así. Entonces eso me enseñó a pensar con el cuerpo, para usar un título de un libro conocido, pero bueno, me enseñó eso la danza.
Y además, digo, mientras te escuchaba en el relato, la danza como disciplina, ¿no? Al igual que el canto, que uno lo puede hacer en solitario, en pareja, en conjunto. Es decir, tiene esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Todo lo que se moviliza a partir de
mira,
eso.
Mira, capaz que estés dando... Porque por ahí yo me encuentro con mujeres de mi edad que me dicen, ¡ay, Silvia, cómo se combate la soledad! Algo no sé, porque yo no tengo la menor intención de combatirla. Me enseñó a disfrutar de la soledad. ¿Sabes cómo bailo yo sola? Yo bailo sola, pero... y bailo con un montón de bailarines que ni se enteran, porque yo los pongo ahí virtualmente.
Los pones a bailar con vos, claro.
Y aparte lo colectivo es impresionante. Y una cosa que yo trabajo bastante, que es lo comunitario, de alguna manera la improvisación comunitaria, también, bueno, digamos, me enseñó muchísimas cosas.
Claro. Yo le cuento un poquito a la audiencia, hago una nota al pie. Con Silvia nos conocemos hace muchos años, además hemos sido compañeros de trabajo, digamos, en un instituto de formación, y yo la he visto decir, no es que una cosa que me lo han contado, yo lo he comprobado, a quienes somos duros como un palo, como un poste de cemento, en estas cuestiones de cursos, de para aflojar el cuerpo, es decir, ha hecho mover hasta las sillas de la sala en la que estábamos, digamos. Es decir, Silvia es capaz de provocar en el otro esta cuestión de generar las ganas de bailar, de mover, de mostrarse. Es fantástico lo
que
ella
trabaja. Yo creo que eso sucede cuando uno está convencido, ¿no? ¿Te acordás que Rubén Juárez cantaba convencernos y así convencer? Yo estoy convencida de lo que hago. Yo cuando digo una cosa, pongo la vida en lo que digo y le digo siempre a mis alumnos, yo lo que estoy diciendo lo puedo defender con la vida, no me lo contaron, no solamente lo leí en un libro. Hay una cosa, me subí a los camiones, me fui al medio del campo, me subí a los caballos, me fui al medio de los cerros, y hay un montón de cosas que las tengo puestas en el cuerpo. Entonces cuando yo digo, no estoy recitando una cosa extraña a mí. Yo sé que todos pueden bailar, también sé que no todos pueden ser bailarines.
Días pasados hablábamos con Lucía Carmona y a raíz de la escritura hablábamos de esta cuestión, yo le preguntaba sobre los regionalismos, si hay una manera regional de escribir. Y ella me señaló esto que me parece que es lo mismo que vos me estás diciendo, en el sentido que dice, nosotros no escribimos, no tenemos una actitud contemplativa, o sea, lo tenemos metido al paisaje en nuestro cuerpo y sale naturalmente.
Con la danza, una de mis frases predilectas es, el hombre es un reflejo del paisaje. Yo veo bailar, ahora que soy jurado, veo bailar valseados en todos los certámenes, pero en ninguno como en el litoral. ¿Por qué? Porque ellos crecen mirando el río. Y entonces bailan como el río.
Con la cadencia del río, claro.
Andá, se le baile una huella a una riojana. Te las hace saltadita, porque somos de cerros. Por lo menos la de Chilecito, ¿no? La de los llanos es otra historia. Pero digo, el hombre es un reflejo de su paisaje. Yo creo que cuando uno baila, se desnuda. Cuenta quién es cuando realmente bailas.
Cuando realmente bailas, claro, claro.
Y de dónde venís. Claro. Hace poco tiempo tuvimos una pérdida increíble. Liliana Muñoz, una queridísima discípula de las primeras egresadas que tuve en Barrio Don Bosco, en la época que tenía academia ahí. Y la Liliana Muñoz siempre me decía, ¿qué te pasó cuando te fuiste a La Rioja que ahora bailas diferente? Me preguntaba ella. Y era eso. Vivía en otro paisaje. Ya me había abrazado con los vidaleros, había cantado, había probado el vino patero, había ido a Pituil. Ya era otra persona. Yo creo que el paisaje determina tremendamente la danza, más allá de las técnicas y todo eso, que a veces uno puede llegar al mismo lugar por otra puerta, ¿no? A lo mejor el hombre de la tierra, el actor, produce naturalmente, y nosotros los que lo estudiamos usamos técnicas para llegar al mismo lugar.
Claro.
Thank you.
Daniel y Cecilia Quiroga en la música. El último tren.
Estamos desde la ciudad de Chilecito con una de sus principales referentes, Silvia Servini, una incansable trabajadora, docente, formadora, pero fundamentalmente una mujer que ama lo que hace y lo transmite y ha formado muchísimas generaciones. Bueno, Silvia Servini.
Y qué lindo que me presentes así, como una mujer, madre, abuela, que baila.
Porque me parece que más allá de los títulos y las formaciones, uno, en la, como decíamos, en la cancha se ven los pingos.
Sí, ¿no? Señor, totalmente. Ahí... La sabiduría popular hay que escucharla. Porque las cosas que dicen son ahí. Así.
Te definen totalmente. Sí. ¿Cómo empezaste con la danza, Silvia? ¿Cómo fueron los primeros pasos, las primeras bailadas?
Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era chiquita, 3 años, tal vez menos, nosotros vivíamos todavía en Buenos Aires, pues yo nací en Ramos Mejía. Mi madre, de familia alemana, esas personas totalmente predecibles, puntuales, vos vas a decir, no es tu mamá, pero... íbamos a visitar a unas dos señoritas, amigas. Y ellas hablaban, tomaban mate, hablaban, y yo me colgaba del mantel, unos manteles bordados, tiraba todo lo que había en el mantel y me envolvía y bailaba. Pero años después mi mamá me hizo ver que yo bailaba una cosa que debe haber sido como flamenco, pero cantaba un tango.
Entonces, estaba como mezclado.
Entonces la mami me dijo, viste que vos ya venías cruzadita de chiquita nomás. Parece que, bueno, yo creo que a todos los niños les gusta bailar y a las niñas en particular. Después nos fuimos a Córdoba, a Carlos Paz más precisamente, y bueno, y un poco me parece que medio no sabían qué hacer conmigo, siempre he tenido mucha energía, mucha motricidad, mucha actividad, y andaba a caballo, iba a nadar, caminábamos allá en Villa del Lago y todo. Y cuando nos mudamos al centro, mi hermano mayor, Carlos, arquitecto, lo mandaron a, ahora arquitecto, ¿no? Lo mandaron a estudiar baile a una academia súper formal.
Tradicional, de esa época.
Y mandemos la nena, hagamos algo con la nena. Me mandaron a la escuela de doña Mora Cabrera de Mieres, que dependía del estudio central de Gloria López Díaz en Córdoba. Y ahí hice todos mis primeros pasos con una maestra totalmente esquematizada, estructurada, rígida, con rodete, con redecilla, con zapato ortopédico, con voz chillona y con 20 posiciones de los pies, 20 posiciones de los brazos y haciendo danzas de salón. Yo digo, menos mal que hice eso, que no lo hubiera sido. Y así comencé. En esas épocas, la academia comenzó después a hacerse un negocio. Entonces teníamos inferior, superior, primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y yo me hice todo.
Completo.
Y en medio de eso venía, teníamos uniforme, teníamos cuadernillos, teníamos pañuelitos, teníamos, nos vendían todo. Tengo fotos de eso, algún día te voy a mostrar, te vas a reír. Y venía a tomarnos examen la directora general, una diosa, Gloria López Díaz, una reina. Y uno de los tantos exámenes preguntó por mí y mi profesora me escondía, no quería. Y volvió a preguntar, me invitó que me fuera a Córdoba. Yo a todo esto ya tenía 16 años, 17. Y empecé a viajar a Córdoba ciudad, toda una aventura, a estudiar. Me becó en todo lo que yo quisiera estudiar en su estudio, que había hasta yoga. Y por supuesto estudié todo lo que se podía. Malambo, yoga, zapateo americano, danzas latinoamericanas, proyección folclórica, danzas mexicanas, lo más que podía. Me iba y me internaba el sábado y bailaba todo el sábado. Después volvía porque ya desde los 12 años daba clase en mi casa. Empecé a dar clase a los 12 años cuando esto lo cuento siempre porque creo que define un poco la idea del trabajo y del trabajo en el arte. Yo quería ir a la matiné del domingo y había visto unos zapatitos de una marca así como Guido, no sé qué, y me encantaban. Y mi papá estaba de viaje, mi mamá no tenía plata. Entonces le dije a mi hermana, che, ¿tus amiguitas no querrán estudiar folclore? No sé, y se le pregunto. Al día siguiente tenía 6 alumnas. Corrí los sillones, empecé a dar clases. El fin de semana me compré los zapatos. No había para mi número, me compré un número más chico. Y me fui a la matiné con los zapatos comprados.
Pero ganados con un,
con
tu propio dinero.
Y desde entonces, te estoy hablando de 12 años, 1962, hasta hoy, me gané la plata bailando.
Qué hermosura eso, ¿no? Qué lindo, sí, qué lindo, sí, poder vivir de lo, sí, que uno ama, sí, de lo que uno le gusta,
sí,
¿no?
Sí. Un orgullo. Yo creo que si a mí me interesara la seguridad, si hay una seguridad que yo tengo, es esa. Yeah. Si no bailo, tejo. Si no tejo,
con las plantas, clase,
con las plantas, no sé. Pero yo creo que de hambre no me voy a morir. Aparte no es demasiado lo que pretendo, ¿no?
Claro.
Pero fue, me parece que eso fue muy determinante para mí.
¿Qué cosas, digo, más allá de la cuestión técnica, ¿no? Pensemos en una situación de clase tradicional, no importa el lugar, más allá de la cuestión técnica, que si el paso, que si la duración, los compases, ¿qué cosas trabajas con los alumnos? Con los chicos,
creo,
con los
que
quieren aprender a bailar.
Creo que yo me llevo más tiempo. Generalmente lo hago y lo enseño, porque trabajo con muchos docentes ya, que el 60-70% de la clase es como cuando haces este pancito que estamos comiendo con el mate. Es amasar. Poner la cantidad equilibrada de ingredientes que hacen falta. Creo que el grave error que a veces se comete es creer que se mueve solamente el cuerpo físico. Entonces, abrir la planta de los pies, articular los nudillos de los dedos de las manos, masajear la coronilla, son cosas que te preparan para que el ritmo entre. Yo peleo mucho, mucho contra los estereotipos. Si vamos a hablar de algo así, más vale voy hacia lo, más buscando lo que es lo arquetípico. Y yo trabajo mucho la entrega, la relajación. Yo necesito que nos enamoremos con el grupo. Cuando estamos enamorados y ya los ojos se relajaron, se desfrunció el ceño, los hombros bajaron, ¡ay, le mando con todo lo que tengo que hacer! Y sale.
Y sale, claro.
Y sale.
Pero lograr esa cuestión, ¿no? Esa lograr entrega. Esa entrega.
Es respiración.
Que lo visible es la corporalidad, digamos. Eso es lo visible, pero tiene que ver con una cosa más profunda.
¿Qué hace
con
vos
esto
con,
del desnudarse? Que
¿qué haces vos con personas que vienen con miedos, con personas a las que les han descalificado la danza toda la vida, con personas que tienen problemas de sexualidad, de comunicación, con personas con complejos? Esto es todo un laburo de cavar, 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 así como los deditos, como cavaba la malena al árbol. Así hasta entrar en el ser. Cuando yo me encuentro con la esencia, ojo, no siempre sucede. A veces llega un momento que digo, bueno, hasta acá llegamos, me queda tanto, los tiempos institucionales corren, y bueno, tengo que dar un giro y bueno, vamos a aprender una danza en la que tengamos que mover tal parte del cuerpo, que yo sé que esa parte del cuerpo que se mueve después te va a despertar, y bueno, en la próxima clase o en la otra o en las otras. Pero esto para mí es un acto de seducción.
Claro.
De la más pura y santa y libre y profunda seducción. Nosotros tenemos que estar, es un acto de amor, tenemos que estar entregados. Cuando estamos entregados, bailas cualquier cosa. Bailas cualquier cosa. Porque largás el peso, escuchás la música, girás, ponés el. Yo trabajo que cada uno sea sí mismo. Esto lo aprendí de Ana María Steckelman. Ella tenía un panfletito que mandaba cuando daba sus cursos, que decía: para ser original no hay que querer ser diferente a nadie. Hay que ser uno mismo. Y eso hoy en día, que hay tanto estereotipo, que hay tanto modelo, que
esas cosas deben ser
que si no está aprobado,
como tu tarea, los jurados, se debe ver muchas de esas cosas,
muchísimo, demasiado para mi gusto. Y yo se los pongo en las planillas porque me parece que el gran problema ha sido que no les hemos dicho algunas cosas a los chicos, y a los chicos les gusta que se los digan. Yo veo a una chica que baila maravilloso y le digo lo maravilloso que baila, pero le digo, ¿y dónde estaba la samba? No la vi. Entonces la chica viene y me dice, profe, ¿por qué me pregunta esto? Y entonces tenemos la oportunidad de tener otra instancia de comunicación y de decir las cosas. Pero los estereotipos de la información, de los medios, es terrible lo que hacen en los cuerpos. Es terrorífico. Y la discriminación. Bueno, de hecho, este año bailé con un gran bailarín que por esas cosas de la vida le tuvieron que amputar una pierna. Y mi hijo, el que canta, me invitó a bailar una huella. Me dijo, ¿te animás a bailar con el Oscar? Pero de una. Hicimos una composición bellísima, maravillosa. Fue impresionante lo que yo aprendí de bailar con ese chico en su silla. Y lo que eso desató, ¿no? Él se puso a trabajar para... Bueno, una cosa muy, muy rica, muy linda.
Usted está escuchando La Música de Todos y en esta parte de nuestro programa, Gustavo Contreras Bazán, referente de la región Cuyo, conversaba con la bailarina, coreógrafa y docente Silvia Cervini en la ciudad de Chilecito, La Rioja. De este modo, nos despedimos hasta el próximo encuentro con La Música de Todos y nos vamos, agradeciendo su atención y la posibilidad de encontrarnos en el aire, con la voz de Florencia Domínguez, Caminaré Gatito para Recordarte.
Cantaré por amor las palabras de mi corazón, que son muchas, mi bien, sinceras como de quien soy, despierto cada mañana con el recuerdo de tu voz. Es mi forma de vivir. Te sueño en cada momento. Volverás, yo sé que sí. Cantaré la canción por la cual nos dijimos adiós. Te siempre, niño, como ese gran primer amor. Los caminos darán la esperanza de verte.
Próximo programa: Paisaje Sonoro Nacional.